Pues ahora queremos abordar la jornada que vivimos el pasado lunes en la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde se presentaron y donde se probaron los nuevos útiles para la lidia del Instituto Internacional de Investigación en Tauromaquia, y todo ello dentro de las jornadas organizadas por la Junta de Castilla y León en busca de un nuevo reglamento taurino. Y para analizar todo lo que ocurrió allí, contamos con el alma mater de estas iniciativas, como es el veterinario y buen amigo Julio Fernández. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Nada, ya sabes que como siempre encantado nosotros y agradecidos por la invitación y por el día tan bueno que pasamos allí en Alba de Tormes, aprendiendo muchísimo de toda esta investigación que estáis llevando a cabo. Bueno, con la perspectiva, quedan ya dos días después de la celebración, del festejo, de todo lo que ocurrió allí en Alba de Tormes. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles son los aspectos positivos que destacaría Julio Fernández de lo vivido y de lo probado allí en Alba de Tormes?
Hombre, posiblemente lo positivo, bueno, la espada bueno fue bastante eficaz. La divisa hubo un problema con dos de las divisas, que luego se subsanó por un defecto de colocación, pero funcionaron perfectamente. Las banderillas tuvieron un problema muy peculiar, se cayeron algunas, pero bueno, a pesar de todo, se cambió el tercio con cuatro banderillas en tres entradas a banderillas en los seis toros, ¿eh? Y lo que pasa que bueno, no funcionó un mecanismo, no el punzón, sino un mecanismo que sujeta la banderilla a, porque es una banderilla que es colgante y a la vez retráctil. Y luego bueno, la puya, bueno, pues posiblemente, bueno, el estribo derecho funcionó a la perfección, uh-huh. Eso gustó a todo el mundo. Las puntillas se utilizó para rematar, ¿eh? La puntilla innovada, se remataron los seis toros perfectamente. Y bueno, la discusión está en la puya, ¿no?
Sí, hemos hablado con Domingo López Chávez hace unos momentos y ahí es donde estaba la madre del cordero, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que esta prueba, bueno, pues nos ha permitido ver que seis toros de seis ganaderías diferentes, representativas de distintos encastes, varios de ellos, pues han mostrado que son capaces de ir al caballo tres o cuatro veces incluso, y luego, bueno, pues embestir en la muleta, vamos, con una cierta emoción, con uh-huh. distintas características. Ha habido toros para todos los gustos y colores, y bueno, pero sí se ha visto, bueno, que se rompe un mito, ¿no? Uh-huh. O sea, el toro no tiene los muletazos contados. Los ganaderos han creado un toro actual que es capaz de ir tres veces al caballo y luego tener una duración de la muleta bastante larga. Entonces, bueno, la pregunta sería al revés. ¿Qué le ocurre a la forma de hacer la suerte actual o a la puya actual que impide que podamos disfrutar la suerte de varas, ¿no?
Yo te voy a decir mi visión y tú me dices a lo mejor si estabas o no estás de acuerdo. Yo creo que, visto lo visto, yo creo que vimos unos tercios en su integridad, o sea, con tres, incluso cuatro entradas al caballo si eran precisos. Hubo toros que, habiendo fondo, habiendo casta, como hubo, pese a salir a lo mejor flojos, el castigo no les impidió sacar ese fondo que tuvieron, y creo que se vio menos sangre de la necesaria, siempre acorde a vuestros estudios que habéis bueno, pues concluido que la sangre y los destrozos musculares no tienen que ver en cuanto a lo que siempre, esos mitos a los que aludías en cuanto a luego después pues la humillación, la entrega de un animal en el último tercio, y que sin embargo todo depende de la entrega que tenga en esos primeros tercios el toro, esa manera de ahormarse que vienen después. No sé si lo viste así, tú tienes algún matiz que puedas hacerme, o yo encantado de aprender.
Sí, bueno, quizá hay un matiz más, ¿eh? En los seis toros, bueno, pues hubo un toro que, digamos, bueno, pues se atemperó como se atemperan en la lidia normal, ¿eh? Que fue el toro de Bañuelos, que se lidió en tercer lugar. Uh-huh. Quedó perfectamente atemperado para el matador. Y luego el resto de los toros, que eran cinco, se embarcaron en el mismo día. O sea, ese toro, el de Bañuelos, uh-huh. se embarcó el día anterior y, bueno, pues digamos, tuvo mayor estrés y mayores pérdidas, ¿eh? Porque en la plaza no reprodujimos completamente las condiciones de la plaza, uh-huh. porque no hubo reconocimientos y, bueno, ya digo, cinco de los toros llegaron en la misma mañana. Entonces, posiblemente, bueno, pues eso influyera que tuvieran más poder de lo que... Vamos, de lo esperado, ¿no? Sí. Más poder de lo esperado. Y bueno, un poco los matadores, pues, y los toreros en general, ¿eh? Dijeron que en su opinión, que el toro se movía demasiado y y que quizá faltó, bueno, un poco más de ahormado. Y bueno, en la opinión de algunos ganaderos, pues al revés, o sea, piensan que
notáis que digamos, perdona Julio, notáis que os entienden lo que queréis transmitirles de lo que habéis realizado, porque a mí hay veces que creo que no os llegan a entender. Te estoy poniendo en un aprieto, lo sé, pero
sí,
yo lo tengo que preguntar.
Sí. Yo creo que la tauromaquia, o sea, adolece en esta etapa de varios problemas, ¿no? Para mí, el principal, que no cuadra las teorías de que el toro tiene que sangrar para evitar la congestión, pues ni existe congestión. Uh-huh. Y hemos visto que ni la sangre produce una merma significativa, ni tampoco produce ni aporta ningún beneficio. Aunque a nosotros, ya digo, la sangre nos da igual en nuestros estudios. Sí. Luego, el tema de la muerte, acortar el tiempo de la muerte, yo creo que eso es importante, sí. El público lo pide, ¿no? Y bueno, mejorar puntilla, mejorar descabello y mejorar la eficacia de estocada, pues yo creo que eso, bueno, en general, incluso los propios taurinos, pues lo estamos a favor. Y luego aumentar la brillantez del espectáculo y, ¿por qué no?, recuperar la pureza de la suerte de varas, ¿no? Uh-huh. Con más de un encuentro.
¿No veo, Julio, un poco frustrante que vosotros, que os basáis en el punto de vista técnico, en el punto de vista científico, que bueno, luego pues llegue un torero y diga, no, los toros no han cedido mucho, no se ha entregado, ¿no es frustrante en este aspecto?
Bueno, frustrante no, o sea, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Es posible, ya digo, bueno, pues que hubo un sentir general por parte de los toreros y los picadores también, y digámoslo, tanto de a caballo como de a pie, de que los toros tenían quizá demasiado poder, que llegaban a la muleta, vamos, ya digo, salvo el toro de Bañuelos, que además se pegó un porrazo importante con un burladero, bueno, pues ese toro sí llegó como llegan normalmente en las plazas, y el resto, pues sí, llegaron con poder, llegaron con emoción y llegaron con finales, ¿no? Uh-huh. Claro, los toreros lógicamente pues prefieren, ¿no?, pues que un poquito más de comodidad, no estar tan aperreados entre comillas, y bueno, es razonable buscar ese equilibrio, ¿no?, que ellos nos han pedido que se pueda hacer. Uh-huh. Conseguir ese equilibrio.
Imagino que miraríais las canales, los puyazos en toros, incluso que tuvieron 3-4 entradas al caballo. Imagino que con esa nueva puya, los destrozos musculares se comprobaron que eran menos cruento, ¿no?, el daño físico.
Hombre, todavía es pronto, porque este fin de semana vamos a analizar, se midieron todos los puyazos y bueno, o sea, además se sacó sangre a todos los toros y se van a hacer un montón de estudios y estamos en ello, o sea, todavía es pronto para poderlo valorar. Uh-huh. Porque hemos quedado precisamente, intervenimos varios, un equipo veterinario amplio con la Universidad de León, con el Itacil, con el veterinario de Cuellar, Francisco Salamanca. Uh-huh. Y luego el equipo mío, digamos. Uh-huh. Y entonces, bueno, tenemos que reunir la información y analizar. Claro. Es pronto.
Pues mira, has hablado de uno de los toros que se dieron el otro día en Alba de Tormes y precisamente contamos con el ganadero, el propietario de ese toro, de esa ganadería, y además es presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, don Antonio Bañuelos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al albero.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, como ganadero y después de tener la experiencia de haber lidiado allí en Alba de Tormes un ejemplar de tu ganadería, ¿cuál es la experiencia que has tenido allí de este festejo con estos nuevos hábiles y útiles de Julio Fernández y del maestro Sales?
Bueno, experiencias se vivieron muchas, incluida la expectación. Resultados, yo creo que hubo suficientes personas que estuvieron analizando de distintos orígenes que componen todo lo que ocurre en el ruedo, veterinarios, presidentes, toreros. Y para mí hubo innovaciones importantes cuya finalidad debe de ser unificar criterios en todas las comunidades autónomas y que estas pruebas que se están haciendo sirvan para unificar. Uh-huh. Empezando para lo más importante, que más me agradó, mejor resultado vi, más directo, más unanimidad hubo, es en el nuevo estoque. Uh-huh. Un estoque más ancho, más largo, más afilado, con una curvatura diferente desde el inicio y que provoca un efecto mayor. Y se vieron estocadas muy buenas y de efecto muy rápido. Eso es muy importante. Hubo un nuevo forro para el estribo, una nueva protección para el toro que habitualmente cabeceaba o chocaba contra el hierro y la fuerza que llevan 500 kilos de peso del toro y 500 kilos que se juntan del caballo picador, el choque es una fuerza de una tonelada que lleva la testuz, ¿no?, a la cabeza del toro, y que también afecta en cierta manera en el encuentro con el caballo, igual que el tope con el peto. Uh-huh. Y ahí es donde la parte más importante, que quizás analizar la puya, esa puya nueva de tres paredes, otro vaciado diferente, una puya que producía menos derrame, que permite entrar al caballo más veces, tres, cuatro veces al caballo. ¿Qué resultado puede analizarse del comportamiento posterior? Pues yo creo que positivo todo, porque se da una mayor movilidad en el último tercio de la lidia, que es cuando más fuerza le hace falta al toro, y cuanto menos desgaste haya tenido, si tiene capacidad de andar embistiendo, que es como andar a gatas, y es donde mayor esfuerzo y mayor fuerza requiere el toro. Si no ha tenido, como tiene muchas veces, puyazos que pueden lesionar algún órgano profundos, pues otro tipo de puya, eso le beneficia. No doy tanta importancia a las banderillas, la evolución que haya habido, pues bueno, banderillas son que sean con un tipo de arpeo o con otro, pero yo ahí no sé diferenciarlo, porque además en invierno el grosor de la piel del toro, de la zona norte sobre todo, es mayor, y bueno, no es una parte, es un tercio en el que es más de lucimiento, es más de espabilar al toro después de la conmoción que haya sufrido en el choque con el peto. Y darle más movilidad que le viene bien para el inicio de la faena de muleta. Sí. Me gustó es importante la puntilla nueva, estrecha, más larga, que eso es muy importante, evoluciona hacia un resultado rápido y íntegro, porque es una parte a eliminar dentro de todo lo que ocurre en el pueblo, es una parte, a mi forma de ver, a eliminar.
Bueno, pues Antonio, que ha sido un placer de haber conocido de primera mano lo que uno de los ganaderos que estuvo allí lidiando y viéndolo, pues nos ha explicado su visión. Yo creo que es perfecta, y te debemos una llamada porque tenemos que hablar de mucho este año, tanto del aspecto ganadero como también de ese sicampo que estáis preparando en IFEMA, así que estamos al habla próximamente y te debemos una, ¿de acuerdo?
Yo encantado y ánimo con vuestro programa y vuestro rinconcito taurino.
Muchas gracias, Antonio.
Adiós, muy amables. Adiós.
Julio, en cuanto vosotros vais a seguir, me decías, bueno, que lo de las banderillas había sido un fallo, también a lo mejor, no sé si el tiempo, la humedad, pudo influir. Imagino que todo eso con el maestro Sales estaréis ahora, bueno, pues intentando buscar ese margen de mejora, ¿no?
Sí, bueno, el fallo principal, bueno, ya está identificado y en vías de solución. O sea, estas banderillas, o sea, falló el mecanismo, digamos, que sujeta el arpón al resto de la banderilla. Varios arpones se quedaron fijados, pero la banderilla se desprendió, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este año el maestro Morante de la Puebla ha usado 400 pares de la banderilla colgante retráctil sin ningún problema en todos los espectáculos que hemos podido ver a partir de cuando torearon Roquetas de Márquez, cuando empezó a utilizarlas. Y bueno, exactamente el mismo mecanismo, bueno, pues falló por un fallo absurdo de construcción, bueno, que ya está identificado y bueno, que no da ningún problema. Uh-huh. No nos preocupa ese tema.
Y por parte de la Junta de Castilla y León, no sé si, bueno, después de la conclusión de ayer, este martes, de las jornadas, ¿habéis tenido, bueno, pues algún contacto? ¿Os han comentado algo de cómo ha funcionado o cuál es la perspectiva? Porque bueno, estuvo el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, allí presenciando el festejo desde el callejón. ¿Habéis tenido la oportunidad de un primer contacto después del festejo?
No, bueno, tuvimos un encuentro al día siguiente
concretamente con la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que es la que lleva el tema del reglamento, porque Gonzalo Santonja es el consejero de Cultura, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, son transferencias distintas, o sea, son competencias diferentes las que tiene cada consejería, ¿eh? La Consejería de Urbanismo, Medio Ambiente y demás, que de la que depende el tema de toros, con la relación a la Consejería de Cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tuvimos una pequeña impresión, pero es pronto todavía. O sea, hasta que no terminemos de analizar tanto los vídeos como los análisis, como la medición de los puyazos y toda la información que tenemos, que es mucha, en el instituto. O sea, cuando ya tengamos toda la información valorada, entonces ya pues, haremos una valoración conjunta.
Yo creo que ha dicho ahora Antonio una cosa importante, y es el hacer que esto sea, bueno, unificar reglamentos, que esto no sea una cosa local, sino que esto pueda ser extensible. ¿Lo ves posible o viable en un futuro a medio o largo plazo?
Hombre, yo creo que debería ser, vamos, comparto por completo lo que ha dicho Antonio, uh-huh. Y yo creo que sería positivo para la fiesta. O sea, no pueden convivir en España cinco reglamentos distintos, porque es claro. Una amenaza de divergencia, ¿no? O de un espectáculo que tiene que ser igual en todas bueno. partes.
Mira, Julio, también tenemos aquí al otro lado del teléfono a uno de los picadores que protagonizaron el tercio de varas en este festejo. Pedro Iturralde, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues mira, aquí buenas echando un ratito con Julio, hemos estado también con Antonio Bañuelos. Picador, hemos también hablado con Domingo López Chávez, todos hablaban de las cosas buenas y malas, pero bueno, estaba el tema de la puya, en la que todo el mundo sí. hemos dado opiniones encontradas, unos de una manera, uh-huh. otros de otra, y queríamos también conocer primera mano cuál fue la experiencia de Pedro Iturralde, aunque ya en el campo las había probado este tipo de esos modelos de puya, pero ¿cómo fue en este festival? Festejo de Alba de Tormes, la experiencia de Pedro Iturralde.
Bueno, yo la he echado varias veces, la he echado en casa de Torre Estrella, la he echado donde Miura, donde Pablo Romero, uh-huh. Luego ya en sitios más cercanos como en La Pana, en el Bellocino. Para nosotros, como picadores, a caballo, el azar es bueno, la situación es buena, se puede hacer una suerte de varas en la que siente seguridad cuando hay el encuentro con el toro. Y bueno, ya el resultado o no de lo buscado en la suerte de varas, también lo tienen que, me imagino que habrán hablado y lo habrán contado los matadores, que son como se tienen que sentir delante del toro, ¿no? Uh-huh. Y si aquello queda toreable y queda en condiciones para poder expresarse con la muleta.
Y Pedro, ese peto, ¿cómo afecta a vosotros? ¿Cómo realmente...? No sé si os quita algo de ventaja en ese aspecto. Sí, el peto.
Pero, ¿cómo, qué me dices? ¿El estribo o...?
Sí, bueno, lo que yo...
Sí, el estribo en cuanto a si el color este que está más...
Bueno, sí, yo en cuanto al estribo, la verdad que es algo que personalmente en ese momento no sé, sí me di cuenta que hubo muy pocos cabezazos o pegaron muy pocas jornadas los toros al estribo en la prueba que se hizo en Alba de Tormes, pero bueno, sí que hubo cabezazos de toros, porque en algún momento se pudo perder el puyazo, como se puede perder con cualquier puya, o se puede perder en el campo con una misma vaca que se quiere quitar la puya con el mismo cuerno, pero... Bueno, según he hablado con Julio muchas veces, pues todo lo que sea proteger un poco las aristas de vivas del estribo, pues yo creo que es bueno. Y además cambiarle el color y que sea parecido al del peto, bueno, pues llama menos la atención. Bueno, pues es algo que sinceramente yo no le he dado mucha importancia. Me he fijado más en el útil, en la puya, que en otros útiles de los que se están probando, ¿no?
Yo quería hacerte también una pregunta, no sé si a lo mejor parece hasta un poco absurdo, pero te voy a preguntar también por lo físico. O sea, ¿el picador acaba más cansado o al picar con la puya actual que está en el reglamento actual? ¿Estás más cansado cuando picas con esta o menos cansado? O sea, no sé, ¿lo físico afecta también al picador o más o menos igual?
A ver... Mira, yo sí te puedo decir que el otro día que terminé, cuando ya se te baja la adrenalina, que creo que es lo que nos mueve a todos en la plaza, y sacas a relucir lo que has estado preparando durante toda, yo prácticamente toda mi vida, para prepararme para una corrida de toros. Pero cuando llega por la noche, y ya ha bajado esa adrenalina, ese estado de tensión, de ponerte delante de un toro, yo estaba reventado, sinceramente. Se me subían los muslos de, o sea, las bolas de los muslos por detrás, los gemelos de darle espuela, el codo de tenista te sale por allí, tengo un punto en el bíceps, y ahora mismo me estoy tratando la mano en Madrid porque bueno, pues el esfuerzo fue máximo. Un esfuerzo que es igual con esta puya que con el otro. Igual que si tentamos 6 u 8 vacas en el campo, al final, si te comprometes con lo que estás haciendo, quedas exhausto. El 80% de los toros a lo mejor no embisten en el caballo lo que tienen que embestir, pero cuando salen dos que te piden el carné, como decimos nosotros, tienes que darlo todo.
Claro.
Tienes que darlo todo. Yo, por ejemplo, el lunes, si el toro que yo piqué en tercer lugar hubiese salido en primer lugar, para mí me hubiese costado a partir de ahí echar la tarde para adelante. Por eso quiero incidir también en que ahora que se está tocando el reglamento, se está jugando con incluso quitar una persona de cuadrilla, un picador por cuadrilla. A lo mejor lo que mi compañero y yo hicimos en Alba de Tormes el otro día, si yo tengo que hacerlo al día siguiente viajando de Algeciras a Dax, porque esas dos ferias coinciden, a lo mejor en Dax no puedo hacerlo. ¿Entiendes? Yo creo que está en eso está muy muy estructurado la gente que tiene que ver en la plaza y cómo tiene que estar, las colocaciones y el porqué de haber...
De que haya dos picadores
por todos. Por exactamente, y luego a la puerta tiene que haber un caballo cuando quepa. Por ejemplo, en Alba de Tormes el otro día es un ruedo bastante pequeño y no cabe. Pero por eso no tiene que dejar de haber un compañero fuera por si algo pasase. ¿No? O sea que...
Tú como picador, ¿ves futuro a estos útiles y más específicamente a la puya?
Creo que hay que seguir trabajando y lo hemos estado hablando... y hablaremos mucho más, Julio y yo, en cuanto a eso. Hubo cosas buenas, tiene cosas buenas, que cuando la puya cae en un sitio en el que no es el acertado, el que muchas veces, por el movimiento de toro, caballo y el hombre que está arriba, pues es muy difícil acertar siempre en el mismo sitio, creo que es menos lesiva para eso. Eso está muy bien. Pero sí que a lo mejor... en el toro el otro día se picó un toro con 600 y pico kilos con bastante poder y ahí sí que se quedó un pelín corta en algún momento, ¿no? Porque pues no estoy hablando de sangre ni de otra cosa, pero sí verte capaz de decir, joder, tengo un arma y permitirme la expresión y la meto entre comillas, que si me quiero defender más me puedo defender. Y si quiero hacerlo menos, pues también puedo hacerlo menos, ¿no? Y bueno, hay que seguir puliendo cosas. El laboratorio del campo está donde estuvimos el otro día, y en las fincas, y es donde hay que trabajar, donde hay que seguir buscando resultados. Mira, la dedicación de Julio creo que es encomiable, pero no viene a solucionar todo. No hubo muchas cosas de las que pasaron en Alba de Tormes que no hayan pasado con los útiles normales.
Sí, claro. Sí,
no nos hemos presentado allí y hemos traído la solución perfecta a todos los problemas que hay en el toro, no. Siguen teniendo sus problemas, los toros se quedan andarines con ambas puyas, las banderillas se caen de varios fabricantes,
claro.
y todo es así, o sea que hay que seguir trabajando para que el porcentaje de acierto sea mayor que el de desacierto, nada más.
Pues
yo creo que
perfectamente
que eso es lo que yo pienso.
Perfectamente explicado, Pedro, como siempre un placer hablar contigo, sabes que,
nada,
que esta es tu casa por muchas cuestiones
por muchas cosas, además.
Y que hay que además tu reivindicación en cuanto a esos reglamentos que están ahora en estudio.
Sí, es que todo... para mí es complicado estar metido tan yo vivo por y para el toro. Y que luego siempre, de donde haya que recortar, donde haya que quitar gente, donde haya que quitar, o donde se crea que se puede salvar la economía, es quitando a la gente del ruedo. Creo que ahí estamos equivocados. Uh-huh. Creo que nunca por tres sueldos de tres profesionales se va a salvar un festejo que la administración se lleva un montón de dinero.
Pues Pedro Iturralde,
que
muchísimas gracias por estar aquí esta semana y te veo el sábado de la Copa Channel, ¿verdad?
Ahí estoy, acompañando a mi amigo Alberto Durán.
Mándale un fuerte abrazo además.
Sí, y pasaré más miedo que si toreaste, seguramente.
Pedro Iturralde, un fuerte abrazo.
Otro para vosotros, hasta luego.
Bueno, pues vamos a concluir ya con Julio, que sigue al otro lado del teléfono. Julio, ¿habéis tenido contacto con otras comunidades más allá de esta colaboración con la Junta de Castilla y León?
Sí, bueno, contacto, sí, hemos tenido y nos han acompañado a pruebas de campo pues la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Vasco, representantes de País Vasco. O sea, sí, sí hemos tenido contactos.
¿Va a seguir habiendo más pruebas de este tipo o de momento vais a...?
Bueno, nosotros estamos abiertos. O sea, ya, por ejemplo, la Junta de Andalucía nos dijo, bueno, pues que las pruebas de campo que ya estaban vistas. O sea, que ya esa fase estaba superada, que había que empezar a verlo ya en plazas de toros. Y bueno, la Junta de Castilla y León pues nos ha dado la oportunidad, ¿no?, de poder... pues son útiles que no son reglamentarios, muchos de ellos, de poderlos mostrar o experimentar en unas condiciones similares en una plaza de toros a un festejo normal.
Sí, eso sí se ve muy lejano, ¿no? El poder realizarlo en alguna feria, en algún festejo, o si es algo que incluso a corto plazo, ¿no?
Bueno, sí, hay un interés especial por parte del diestro Morante de la Puebla para la corrida concurso de Jerez, pero eso mejor que lo diga él. Y bueno, ya ha habido incluso alguna preautorización de la Comunidad de Madrid también para algún evento puntual que al final no se pudo hacer. Digamos como una especie de autorización provisional de útiles experimentales para un festejo concreto y previo anuncio.
Pues Julio Fernández, veterinario, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por lo realizado, aunque todo, como decimos, hay margen de mejora, pero que sabes que cuentas con todo nuestro apoyo, tú y tu equipo, con Fernando Gil, con el maestro Sales, que estáis haciendo una labor impagable y que ojalá el futuro de la tauromaquia pase por todas estas cuestiones que estáis dando a conocer. Así que, lo dicho, reiterarte la enhorabuena y a seguir trabajando, y que muchas gracias por haber estado aquí esta semana en el Albero, la cadena COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.